buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien. Y si estás ocupado, ocupada, estresado y muy ajetreado, deseo que puedas salir con muchos ánimos luego de oír este podcast que hemos preparado para ti. ¿Sobre qué hablaremos el día de hoy? Primeramente, tenemos el segmento de literatura, un espacio realizado con la finalidad de promover la lectura. Hoy conoceremos al escritor Ray Bradbury, seguido del espacio Vida y Salud, donde debatiremos sobre un tema nuclearmente interesante. Y, para finalizar, tenemos un segmento especial para los oyentes curiosos. Descubriremos cuál es la historia del sofá. Sí, ese mueble que está en tu casa. ¿Conoces su historia? Si no es así, entonces quédate hasta el final para descubrirlo. Sin más que decir, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Illbooks. ¡Comenzamos! Y comenzamos entonces, como lo dije anteriormente, con el primer espacio de literatura. Vamos a conocer quién fue Ray Bradbury. ¿Quién habrá sido este escritor? Si ya lo conoces, entonces por favor no nos hagas spoiler, ¿sí? Y vamos a escuchar atentamente quién fue este escritor. Ray Bradbury nació en Illinois en 1920. Fue un novelista y cuentista estadounidense, conocido principalmente por sus libros de ciencia ficción. Bradbury fue aficionado a la lectura y la escritura desde muy joven, y solo tuvo estudios hasta la secundaria, por lo que su formación fue autodidacta. Hasta 1943 se ganó la vida vendiendo periódicos. Posterior a ello, se dedicó a escribir y a publicar relatos en diferentes medios. También escribió en la revista cinematográfica Script y guiones para series televisivas como Alfred Hitchcock y para cine como Moby Dick. Varias de sus obras han sido llevadas a radio, televisión y cine. En 1950 escribió Crónicas Marcianas y comenzó a ser reconocido dentro del mundo literario. Esta novela relata la conquista de Marte y refleja la angustia de la sociedad norteamericana en los 50s ante el peligro de una guerra nuclear. En el 53 creó su obra más representativa, Fahrenheit 451, título que representa la temperatura en la cual el papel empieza a arder. Una curiosidad que no sabemos si habrá sido pensado, ¿no? Si habrá sido algo consciente o que simplemente fue que salió. Yo creo que sí fue algo consciente realmente. Este es un clásico que narra la historia de una ciudad futurista en la cual los medios audiovisuales dominan a la sociedad. El individualismo está mal visto y los libros son prohibidos. Los bomberos no son quienes apagan incendios, sino quienes se encargan, por orden del Estado, de quemar los libros. Mientras que un grupo de personas confinadas en los bosques deciden memorizar textos de filosofía y literatura para preservar la cultura. Bradbury resaltó en la ciencia ficción, en fantasía, incursionó en el relato policial y hasta en obras teatrales. Sus escritos se basaron en la condición humana, antes que en un género en específico. Falleció a los 91 años, en Los Ángeles, California, y por petición propia, su lápida en el cementerio lleva el epitafio «Autor de Fahrenheit 451». Sobre este libro me llama la curiosidad, me llama la atención, ¿no? La particularidad de que se asemeja más que a un tiempo actual que pueda estarse llevando a cabo esto, ¿no? Sobre la digitalización y en el cual los libros se le da poca importancia. Me recuerda también al tiempo de los 1000 al 1600 después de Cristo, en el cual se hacía persecución a los protestantes y que hacían estos se escondían en los bosques de Alemania, de Suiza, de Francia también, si no me equivoco, y se tenían que aprender los libros, ya que estos eran quemados. Lo pueden buscar en la historia de los valdenses o en la historia de Martín Lutero. También me recuerda un poco a la historia de la ladrona de libros, ¿no? En la cual pues los libros también eran quemados. Y bueno, en sí, a todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el cual los nazis pues hacían montañas de libros, ¿no? Y se quemaban una cantidad de estos textos. Y bueno, esto sería todo en el segmento de literatura del día de hoy. Y te dejamos ahora con el primer espacio musical. Y para nuestro primer espacio musical, vamos a escuchar Lying We're Fine de Leonel Casio y Sarah Henry. Y regresamos del primer espacio musical y vamos ahora con el segmento Vida y Salud. Aunque más que un espacio de vida y salud, creo que es un espacio también de conciencia y de actualidad, ya que es un tema muy importante que deberíamos todos estar al tanto, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre los desechos atómicos de Japón hacia el mar. ¿Qué es lo que pasa en Japón? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para colocarte en contexto, resulta que el 11 de marzo de 2011, un tsunami embistió a la costa este y causó daños en la estación de energía nuclear de Fukushima, llamada Daiichi, de donde se liberó material radiactivo en el ambiente. Desde ese momento, han utilizado más de 1 millón de toneladas de agua para enfriar los núcleos de los reactores que entraron en fusión. Entonces, en promedio diario, Fukushima bombea 200 toneladas de agua radioactiva que se almacena en tanques inmensos que el gobierno japonés dice no tener en dónde más contener y han estado en debate por años para saber qué hacer con ella. En el 2019, el ministro de Medio Ambiente de Japón dijo que la única opción sería drenarla en el mar y diluirla. Así que el agua que fue filtrada varias veces, menciona que el agua fue filtrada varias veces para eliminar la mayoría de las sustancias radioactivas. Sin embargo, notaron que un componente llamado tritio no podía ser eliminado. Y para los que se preguntan qué es el tritio, es un átomo peligroso para la salud humana en dosis altas. Los científicos dicen que el tritio se diluye con rapidez, que en 120 años ya estaría totalmente descompuesto y que presenta un bajo riesgo para los humanos y los animales. Se excusan en que las plantas nucleares generalmente lo vierten en los océanos, es decir, algo que ya está ocurriendo entonces, realmente. Mientras tanto, grupos ambientalistas como Greenpeace han manifestado su oposición. El año pasado emitieron un informe en el cual se expuso que el agua almacenada de Fukushima contiene peligrosos niveles de carbono 14, que es una sustancia radioactiva con el potencial de dañar el ADN humano. También emitieron una acusación contra el gobierno japonés por hacerle creer a las personas que el agua había sido tratada, entre comillas, para dar la impresión de que solo contiene tritio. Se preguntarán si se puede hacer algo más que simplemente lanzar el agua al mar. Pues la profesora experta en radiación química, Clara Groen, comentó que evaporarla incluiría un costo enorme y la demanda de energía para el proceso sería perjudicial para el ambiente. Además, los componentes estarían en el aire e inhalarlo sería más peligroso que consumirlo. Enterrarla podría ser otra opción, pero Groen indica que no es seguro, pues los tanques pueden tener fugas y contaminar el agua subterránea que terminaríamos ingiriendo. ¿Crees que Japón debería evaluar otras medidas? ¿O estás de acuerdo con verter desechos contaminantes y peligrosos al mar? Coméntanos tu opinión. Y mientras lo piensas, te dejamos con el segundo espacio musical. Y ahora vamos con el segundo espacio musical de este día, tarde o noche. Vamos a escuchar a Threefold con Want You. Esperamos que lo disfrutes.
I want you to know.
Y ahora pasamos al tercer segmento de este podcast. Hoy hablaremos de historia. ¿Conoces la historia del sofá? ¿Ese mueble que está allí en la sala de tu casa? Pues si no lo conoces y eres muy curioso, entonces este espacio, este segmento, es para ti. Escúchalo hasta el final. Resulta que existen diferentes teorías, y una de ellas se remonta al tiempo de los egipcios, en donde se pensaba que los reyes descendían de los dioses, y como debían estar más elevados de la tierra que tocaban sus súbditos, no podían tocar el suelo. Fue entonces que se inventó el sofá, para ser el asiento de los dioses. Es decir, según esta primera teoría, si tienes uno en tu casa, no tienes un mueble, tienes un asiento de dioses, así que siéntete muy superior, créeme. Ahora, vamos a escuchar las otras teorías. Otra teoría indica que los antiguos sultanes de los países árabes fueron los primeros en hacer uso de este mueble a modo de trono. Pero a diferencia de los egipcios, les añadieron cojines y tejidos para darles más comodidad. Es decir, que si tu sofá es muy cómodo y tiene cojines, podrías llamarte un sultán, ¿no? En tal caso. Ahora, también se dice que fueron los romanos los que introdujeron el uso con el que lo conocemos en la actualidad. En la antigua Roma, el sofá era conocido como triclinium y se ubicaba en los comedores de las casas, donde solo los hombres de la clase alta podían sentarse en ellos para comer, conversar o recibir a sus invitados. Los esclavos, mujeres y niños no podían disfrutar de estos privilegios en aquella época. Por otra parte, para el año de 1773, en Inglaterra, un vizconde de Chesterfield hizo un encargo a un ebanista de un sofá que permitiera a los caballeros de alta sociedad sentarse con la espalda recta y evitar estropear sus vestimentas. Fue así que nació el sofá Chesterfield, un diseño de cuero muy cotizado hasta la actualidad. Al parecer, en la antigüedad no se les permitía la comodidad a las personas. Cada una de las historias coinciden que solo los reyes o los de la alta sociedad eran merecedores de los sofás. Si conoces alguna otra teoría sobre la invención de este mueble, coméntanos. Y bueno, esto sería todo por el episodio de hoy. Nos gustaría saber tus opiniones sobre los temas tratados. ¿Crees que Ray Bradbury se adelantó a su época? ¿Cuál es tu opinión también sobre los desechos nucleares? ¿Qué crees que deberían hacer con ellos? ¿Eres muy curioso y te gustaría conocer la historia de otros elementos de nuestra vida cotidiana que no conocemos? Si es así, háznoslo saber en los comentarios de Instagram, Facebook o al privado. Con gusto tomaremos tu opinión. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Será hasta la próxima semana. Intentaremos no faltar. Nos despedimos entonces. Kimberly Colmenares en la redacción, mi persona LF Requena Figueredo en la voz. feliz día, feliz tarde o feliz noche. Chao, chao.